Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en este jueves 19 de octubre, con tres temas a desarrollar desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Asunto nuevo estadio, reunión del patronato de la Fundación del Levante y victoria y paz en la Fonteta con el suma y sigue de Valencia Basket. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias de última hora que nos está dejando el día y enseguida, insisto, abordamos en profundidad el asunto del nuevo estadio y de la reunión del patronato de la Fundación del Levante como asuntos principales a tratar. En el Valencia-Villarejo, jornada de descanso de la ciudad deportiva, en el día después a la noticia que ayer desvelabas en COPE en torno a los problemas físicos de Andrea Almeida.
Sí, de esa máxima preocupación en el club por los dolores de espalda, por el problema en la espalda del centrocampista portugués y que, como contábamos ayer, puede llevarla hasta un mes de baja, lo que significaría evidentemente un contratiempo importante para Baraja. Ya contamos que era una decisión del propio futbolista, que es una lesión que arrastra desde el principio del mes de septiembre, que le estaba llevando a maltraer al futbolista, que le tenía la cabeza comida, como se suele decir en la jerga más moderna que diría Iván Herraiz, y que evidentemente ha decidido parar para encontrar el porqué de esas molestias. Dicho lo cual, se está trabajando ya con los fisios y vamos a ver la evolución semana tras semana del portugués, pero en principio ya digo que estaríamos hablando de 3-4 semanas fuera de los terrenos de juego para el futbolista del Valencia. Por lo demás, como decías, jornada de descanso, ya con todos los internacionales incorporados en la jornada de mañana, matinal en la ciudad deportiva de Paterna, y pendientes de, como siempre, los futbolistas que tiene que recuperar. Canós, que ayer trabajó al margen, vamos a ver, en principio podrá estar en la convocatoria. De Thierry y su aparatoso vendaje en la rodilla derecha, en principio sí estará. Gallá, que está ok y estará seguro en el 11 ante el Cádiz, y Mosquera lo mismo, ya a las órdenes de Rubén Baraja. Y por cierto, buenas noticias de Alberto Marí, que venimos contando, ya con botas, corriendo sobre el césped, pero calma. Me hablan de después del parón de la selección, estamos hablando 18 de noviembre, es decir, todavía quedaría un tramo mes, largo, un mes justo ahora mismo, después del parón para el regreso del delantero valenciano a las órdenes de Rubén Baraja.
Sabes que no me gusta discutir ni llevarte la contraria.
No, pero te he visto sonreír y digo, tiene apuntado
mucho,
aquí algo aquí. ¿Lo has visto?
Es que no puedo ni terminar.
Lo conoces ya,
desgasta,
¿eh? Lo conoces ya.
Me desgasta muchísimo.
No me estaba escuchando, de hecho. Estaba pensando ya lo que me iba a decir.
Pero comer la cabeza es más de tu jerga que de la de Iván.
Ah, vale. Yo pensaba que había metido la pata, es que, y había dicho es que Mosquera se había roto la rodilla.
No, no, has dicho...
¿Y cómo sería comer la cabeza?
Tenía comida la cabeza, como dice la jerga de Iván, de los jóvenes.
Y quería los modernos, y claro, he pensado en Iván, pero bueno, me he olvidado que Fermín también es un moderno.
Puedes decir...
Del 71.
Bueno, comer el coco, no sé.
Comer el coco. Sí. Comer si el, es que era comer el coco.
Comer el coco también es de la nuestra, ¿eh?
¿También?
Sí, comer
a ver,
el
tampoco
coco.
Hay...
Bueno, de la nuestra, la tuya no es la mía.
Él es más...
No me marees.
Él es más... Él es más... Me renta, no me renta...
¿No me renta?
Obvio.
No, pero no tiene nada
obvio,
que ver.
Obvio, obvio. Esa es de mi hija. Obvio. Obvio.
Obvio.
Obvio. Obvio.
Yo esa
obvio.
Todavía no la he tratado.
No, y en plan.
En plan.
En plan.
Tipo.
Tipo, obvio y en plan. Esas son muy, 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 muy...
Pero
de esta manera estamos bajando a la 2014.
Sí, sí, eso son...
Generación 14, son 2009. Generación 2009. Estamos en esa generación.
En el Levante, Zamora, duelo por todo lo alto este fin de semana con la visita a Tenerife el sábado a las 6:30 p.m.
Ha confirmado hace un ratito el Levante lo que te contaba desde el martes, que Cantero está bien y que va a poder jugar ese partido del sábado en Tenerife. Un gran partido. Yo no había caído hasta que he escuchado la rueda de prensa de Iván Romero, Hugo, que vaya jornada se viene este próximo fin de semana en Segunda División.
Obvio.
Porque juegan los seis primeros entre sí. Hay un Español-Leganés, es decir, primero contra segundo, el viernes, para empezar, y luego, ojo a los dos partidazos del sábado. El Tenerife cuarto recibe al Levante, por cierto, el Levante va en charter, a Tenerife, que es tercero. Y el Zaragoza recibe al Eibar, es decir, quinto contra sexto.
Pero una en charter es que van muchos a Tenerife.
Zamora, no miras de rojo, es que no estamos aquí con lo de... No te falta decir
en charter, porque van muchos a Tenerife, ya han fletado un vuelo...
No, me refiero que como...
Sí, que no van en vuelo regular.
Claro, no van en regular.
Claro, pero,
no,
igual, pero igual alguien aprovecha para ir a...
Ni en lancha.
A Tenerife, a aprovechar el clima canario.
Lo digo por el tema de los dineros.
Sí.
Sí, porque... no, lo hemos entendido.
Sí,
vale.
Es que... que no se concentran, que van directos al aeropuerto, todo eso que hemos hablado.
Claro, por eso decía, que van a echarse claro, porque la combinación que... no será buena para viajar el sábado. Y han decidido, pues, bueno, lo han decidido, lo han puesto a la página web, que van a echarte, por eso lo comento. Bueno, el caso es que es un jornadón, y hoy Iván Romero, que regresa a la isla, Tenerife, donde jugó el curso pasado, se ha referido, sí, al partido de este sábado.
Es un partido muy importante, como otro, ¿no? Pero es verdad que si sumamos nosotros tres, pues muchos equipos de la parte de arriba pues se van a dejar puntos. Así que bueno, creo que es un partido muy muy importante, que es un rival muy complicado, lo sabemos también, pero tenemos que ir allí con todas las de ganar, con todas nuestras bazas y nuestras armas e intentar llevarnos los tres puntos.
Por cierto, Pedro, se confirma lo que contábamos en torno al Club Deportivo Buñol, la Copa del Rey, su enfrentamiento a la Real Sociedad, finalmente no se podrá jugar allí.
Lo ha intentado el Buñol con la Federación, hablando para ver si podía recibir en su campo a la Real, a ese equipo de Champions, pero no va a ser posible.
No se puede contar, ¿no?
Mejor no. Vale. La propuesta que hace el Buñol a la Federación y que espera que desde hoy jueves y como mucho el lunes le responda es jugar en Requena.
Buen campo.
En el Tomás Berlanga de Requena, con una capacidad que se podría ir estirando mucho los asientos hasta los 3.500, a unos 20-25 minutos...
Bueno, asientos hay en la tribuna, detrás de los banquillos. El resto, si no me falla la memoria, es cemento de toda la vida de varios escalones.
Ah, bueno, yo he hecho ahí una especie de eufemismo.
Se pueden apilar.
Sí, asientos me refería a localidades, a gente que cabe, el aforo.
Vale.
He utilizado asientos.
Hombre,
por...
En el cemento con escalones te puedes sentar.
Sí, no, sí, pero que
toda la vida.
Toda la vida nos hemos sentado en
estoy
eso.
Estoy haciendo la fotografía del estadio para que la gente se haga una idea.
Pero que yo
está
he dicho
esa grada de tribuna con cubierta, que además está muy bien, con asientos, todo pintado.
He dicho asientos por no decir que caben 3.500. Vamos, ya por gustarme un poco, pero mira, he fallado. 3.500 personas. La solicitud, además del Buñol, piden... Ya, ¿te acuerdas que lo dijo aquí el entrenador, Luis Navarro? Claro, les gustaría que fuera el miércoles 1 de noviembre, por varios motivos. Uno, porque los curritos que juegan en el Buñol no se tienen que coger el día libre,
claro,
y no pedir favores a sus respectivos jefes. Y segundo, porque ya que hay que ir hasta Requena, pues por lo menos que sea en día festivo y que la afición del Buñol puedan ir en el mayor número posible hasta Requena para ver ese partido de la Real Sociedad.
Dicho que de ahí en baloncesto, dos partidos, dos victorias. Por un lado, sigue imparable el equipo de Alex Mumbrú. Fermín, 3-3 en Euroliga, séptima victoria consecutiva.
Es la mejor racha de Alex Mumbrú como entrenador del Valencia Basket, esas 7 victorias consecutivas. Se ganó 75-66, otra vez una grandísima defensa a Maccabi de Tel Aviv en un partido especial que ahora comentaremos, con un gran Víctor Clark. A ver, 10.7 rebotes. Ayer me gustó esa conexión suya con la grada, porque siempre hay una esquina Además, está muy cerquita de su madre, que no para de refunfuñar cada vez que Víctor falla, pero me gusta porque después del verano ha venido muy, muy bien.
Porque
y después...
deja al chaval, que yo creo que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, o sea, y que, con nota
es
además.
Es que
¿no?
A Víctor quieren que meta 20 puntos por partido. Víctor es un jugador de ayudar en otras cosas. Por eso es
elegido,
imprescindible.
Es elegido MVP
para
del partido. Pues es elegido el mejor jugador del partido ayer. Víctor está en un momento tremendo y yo creo que además metiendo a Víctor en dinámica de equipo, pieza importante del equipo, Mumbrú ha empezado a reforzar la defensa.
Pues eso, y también me quedo con los minutos de Jovic. Sabes que el otro día fue baja.
Serbio,
Es bueno, es bueno. Lo que pasa es que hay que ir con mucho cuidado porque tiene fama de ser de cristal. Hay que ir midiendo mucho las cargas. Ayer, con él en pista, solo jugó 19 minutos, Hugo, pero con él en pista hizo más 23 el equipo. Imagínate la influencia que tiene en el juego. Y luego, una cosa para los valencianos. Hubo 4 que participaron ayer. Yo estaba intentando tirar de memoria y no recuerdo un partido en el que hubiera 4 valencianos con minutos y menos a este nivel. Ayer Víctor, Josep Puerto, Guillem y Lucas Marí, que tuvo minutos 2005, Rafa, generación de 2005, jugó 2026. Lucas Marí, apúntalo porque además es
mi amigo
una de
Guillem,
las grandes joyas.
Ya ha jugado. Jugó y tuit. Esto es baloncesto,
oye, y
papá.
Y metió un triple muy importante, ¿eh?
No, se le nota que salió de la fonteta un poco más ancho de lo habitual y nos alegramos por él. Fue al Twitter y puso, esto es baloncesto, papá.
El caso
es
que
alusión a la frase de Bordalás.
Pero es que el tío está, pues eso. Había estado un poquito nervioso, pero ayer le volví a ver con mucha confianza. Metió un triple muy importante. Y, por cierto, el otro día en nuestra web hablábamos de que Valencia Basket tenía la mejor defensa del ACB con el partido de ayer, o sea, dejando, limitando a Maccabi a 66 puntos, 68,3 en 3 partidos, ya es la mejor defensa de la Euroliga. Costó, pero como decía Mumbrú, por todo lo que había rodeado el partido, al final, poco a poco, el equipo...
No, gracias. ¿No? Porque me ha faltado la tienda, he oído Costó.
Es que no sé por qué ha hecho pregunta.
No.
Pero ayer visteis que había poca gente en la fonteta.
Sí, ayer precisamente no era el día.
Ayer era el día.
Y eso costó un poquito. Yo, mira, mi madre la siento vacío esperando a Zamora.
Ayer no era el
¿sabes?
Día. Ayer no era el día.
Ayer cargado.
Te juro.
Que ens ha costat una miqueta entrar al partit, no sé si perquè, bueno, perquè no era un partit fàcil, no? Al final, pues, tot al voltant, no? Tot el que teníem al voltant estàvem fent vídeo i sentíem l'helicòpter, no? Entonces, pues, ostres, jo crec que ens ha costat una miqueta la posta en escena, però igualment jo crec que després hem anat entrant, no? Jo crec que el segon quart ja han començat a defensar millor, jo crec que el tercer també. A l'últim ja ells anaven més directes i ens ha costat més.
De l'ambiente de lo que se vivió, que estuvimos en las últimas 48 horas siguiéndolo al detalle encima de todo lo que pasaba para contarlo en la antena de COPE y a través de nuestras redes sociales y página web, bien... Paz, tranquilidad,
sí,
seguridad.
Sí, seguridad mucha. De hecho,
que lo hacemos fenomenal en España.
Claro,
que las cosas las hacemos muy bien.
Hay que decirlo.
Y las fuerzas de seguridad del Estado trabajan muy bien y hacemos las cosas muy bien hechas.
A mí me impactó, no sé, Iván, pero ver a los GEO, a agentes de la Policía Nacional armados, pero con metralletas de estas que dan miedo, me impactó.
Bueno, y los 8 coches con la sirena llegando con el autobús de Maccabi de Tel Aviv también, y luego el escáner para cada uno de los aficionados.
¿Tú te sentiste seguro, no?
Yo me sentí muy seguro, pero yo seguía pensando, digo, ¿de verdad esto por un partido de baloncesto?
Bueno,
yo
seguía pensando. Tiene que hacer el documental de Geo y así nos llamará tanto la atención que lleven pistolas.
No lo he visto.
Claro, los Geos que van a llevar.
Noticia de última hora, Hugo, han aplazado los partidos de Europa League y de Conference League de los 2 equipos de Israel que tenían que
eso
ver.
Eso sí.
Eso sí. Es que eso noticia sí. Ahora mismo del partidazo, lo acaba de poner el partidazo.
Eso sí.
Maccabi es otra cosa, ¿eh? Maccabi es... Yo creo que la cuestión de estado que jugar.
Anoche debatíamos el porqué de la exclusión de Cheska de Zenit la temporada pasada de esta misma competición por un conflicto bélico y no de Maccabi, por ejemplo. Que es cierto que las circunstancias parecen diferentes, pero a fin de cuentas ni Cheska ni Maccabi tienen nada de culpa con lo que sucedió, lo que sucede en Rusia-Ucrania y lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Pero con uno se actuó con bastante rapidez, no diría vehemencia, pero sí rapidez, y con el otro no. Hay compromisos, hay más compromisos. Ahora lo siguiente es que vuele a Atenas para jugar contra Panathinaikos. Un partido de Euroliga. Valencia Basket se va a Estambul.
Sí, de hecho están viajando en la expedición. Está Semi Oyeleye, que ayer no jugó casi 100%. Ojo, Zamora, si me tuviera que jugar una mano, a ver si vengo manco paso mañana, te diría que no va a jugar.
Que no Semi juega Oyeleye. Semi.
No, jugará no Lucas Marí. En cualquier caso, Y Jared Harper, la semana que viene, parece ser que ya va a estar disponible.
Ganaron los chicos y ganaron las chicas.
Sí, ganaron las chicas a Asvel Villeurbanne 61-70 con una gran Alba Torrens, 15 puntos en 18 minutos, forzando 20 pérdidas a las francesas. Y es la segunda victoria en Euroliga, la primera en la carretera. Y ahora ya sábado, siguiente cita contra el Guernica en la Liga Endesa.
15 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde lo analizamos todo, el nuevo estadio, el patronato de la Fundación del Levante Unión Deportiva, aquí, en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Valencia, asunto nuevo estadio. Ayer, pasadas las 3 de la tarde, el ayuntamiento emitía un comunicado oficial, lo contábamos aquí, con el siguiente encabezamiento. El ayuntamiento traslada al Valencia Club de Fútbol que no negociará el convenio hasta que el club reanude las obras, Iván.
Cuestión que reiteraba además en el primer párrafo, que no se iba a realizar ninguna negociación al respecto de ese convenio urbanístico. Sí que decía el ayuntamiento en el segundo párrafo que se limitaría a tramitar la licencia solicitada una vez se respondiera satisfactoriamente por parte del Valencia los requerimientos de documentación y aclaraciones que pudieran hacer los funcionarios responsables de dicha tramitación. Y acto seguido dice que solo en el momento que el Valencia reanude las obras, se entablarían las negociaciones para avanzar en ese convenio que partiría del borrador realizado por el anterior gobierno municipal. Eso sí, con varias incorporaciones. Primero, las que garanticen que se cumpla con la ciudad y, por tanto, se establezca una programación temporal de las obras con penalizaciones en caso de incumplimiento garantizadas por un aval bancario. Y luego, por otro lado, también que se estableciera con detalle cuáles iban a ser las fuentes de financiación de las obras de ese nuevo estadio. Por otro lado, indicaba también el comunicado que no iba a haber ningún tipo de incremento del aprovechamiento urbanístico que reconoce el plan vigente a las parcelas actuales del actual Mestalla y que tampoco se otorgaría la licencia respecto de las parcelas de aprovechamiento lucrativo del nuevo estadio sin que antes el Valencia hubiese ingresado la cantidad del polideportivo de Benicalap más el IVA, o con el IVA incluido en este caso, y que tampoco se aprobaría la reparcelación de los terrenos en los cuales se ubica el nuevo Mestalla, sin que antes el nuevo Mestalla se hubiese construido totalmente y estuviese en funcionamiento y se hubiese demolido el Mestalla actual o al menos garantizada su demolición mediante un aval bancario. Y termina este comunicado diciendo el ayuntamiento que el Valencia debe desistir en los recursos contenciosos administrativos que presentó en su momento por los actos de la Generalitat vinculados con la denegación de la prórroga del antiguo ATE.
A raíz de esta publicación se ha estado especulando mucho en los últimos momentos sobre el conocimiento o no del Valencia acerca de este cambio en el orden de los factores por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento. Del convenio licencia e inicio de obras hemos pasado a licencia, inicio de obras y convenio. La información que tenemos en COPE a esta hora de la tarde es que el Valencia sabía del comunicado, conocía las intenciones del ayuntamiento, pero ayer, volviendo de Madrid, lo que les sorprendió fue el talante del comunicado, que tiene más que ver con la entrada de Vox, por cierto, en las próximas horas, como socio de gobierno en el ayuntamiento. Pero más allá de esto, lo importante es saber qué le parece al Valencia la decisión tomada por parte de la alcaldesa y manifestada ayer a esta hora de la tarde a través del comunicado leído. Y aquí sí que tenemos que encender el piloto en ámbar, porque una cosa es lo que aquí el Valencia de Valencia pueda valorar, que por cierto lo valora positivamente, y otra cosa es lo que pretenda hacer Peter Lim, y tenemos ya 9 años de experiencia, porque sin convenio la realidad es que no hay seguridad jurídica. Y quiero ver a Peter Lim aceptando que entren las máquinas sin tener el convenio bien atado. Algo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es un paso pactado? Recuerdo el titular del comunicado del ayuntamiento que acabamos de leer. No se negociará el convenio hasta que se reanuden las obras. Este es José Marí Olano, director de grandes proyectos del ayuntamiento, el pasado 29 de septiembre, en una entrevista concedida a Onda Cero, hablando de la reunión que mantuvo cara a cara en Madrid con Germán Cabrera, recuerdo, mano derecha de Peter Lim, en temas jurídicos y fiscales en España. Una reunión buscada expresamente con Germán Cabrera para conocer de primera mano las intenciones al respecto del nuevo estadio por parte del máximo accionista.
Ellos quieren acabar el estadio, eso es lo que me transmitió y además me lo transmitió contundentemente. Quieren acabar el estadio, afirman que tienen los recursos financieros necesarios para acabar el estadio, tienen el proyecto que además está presentado a solicitud de licencia desde hace bastantes meses y están deseando obtener la preceptiva licencia.
También se le preguntó en esta entrevista a José Marí Olano por esa reunión cara a cara, insisto, con Germán Cabrera, que llamó poderosamente la atención porque no reuniéndose con el Valencia Club de Fútbol directamente, con los directivos, con los encargados en los últimos años de llevar todo el asunto del nuevo estadio, el partido que gobierna, el Partido Popular, José Marí Olano, decidió que lo que tenía que hacer primero de todo era reunirse con, para ellos, la fuente, que es Germán Cabrera, mano derecha de Peter Lim, en todos los asuntos, insisto, jurídicos y fiscales en España. Para escuchar la siguiente respuesta, que es muy importante y aclaratoria, vuelvo, insisto, a leer el titular del comunicado de ayer por parte del ayuntamiento, que reza lo siguiente. El ayuntamiento traslada al Valencia Club de Fútbol que no negociará el convenio hasta que el club reanude las obras. ¿Qué le pidió Germán Cabrera al ayuntamiento en esta reunión?
El Valencia nos ha pedido que le dejemos empezar las obras y que les permitamos adaptarse en la captación de sus recursos financieros a las posibilidades del mercado durante la evolución de la operación. En plata, que no seamos absolutamente estrictos, porque si no, no van a obtener los recursos necesarios para poder financiar la totalidad de la obra.
El Valencia nos pidió que, por favor, pudiéramos reanudar las obras. Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Es un paso pactado? ¿Se ha cuidado mucho la alcaldesa de la ciudad de mancharse lo menos posible con un asunto que evidentemente es muy delicado, así lo hemos comprobado en todos estos años, aquí en la ciudad de Valencia? Pocas entrevistas, rechazó por cierto participar en el partidazo de COPE junto a numerosos alcaldes de esta ciudad con motivo del Mundial 2030, sus razones tendría, sobre todo, principalmente, y luego vamos a hablar del Mundial 2030, para no decir a nivel nacional lo que decía aquí en Valencia los medios con la boca pequeña, que el Mundial 2030, el ser sede Valencia, no iba a condicionar el pacto del convenio con la entidad de Mestalla ni acelerar el proceso para reanudar las obras del estadio. Se ha reunido con la oposición, se ha reunido con las diferentes plataformas de oposición a Peter Lim, a Meriton Holdings, pero ha dicho por activa y por pasiva que no se había reunido y que ya habría tiempo para ello con el Valencia Club de Fútbol. No ha dado rueda de prensa ni tan siquiera para abordar este asunto, el de anunciar, y no a través de un comunicado, la declaración de intenciones por parte del ayuntamiento al respecto de el nuevo estadio. Discreción y silencio. Las principales condiciones que pidió la alcaldesa de Valencia durante la primera negociación al Valencia Club de Fútbol. Quizá por ello, estas manifestaciones del pasado 9 de octubre por parte de Javier Solís, director corporativo de la entidad de Mestalla, no hicieron ninguna gracia a la señora Catalá.
Nosotros estamos a la espera. Cuando se produjo el cambio de gobierno, solicitamos nuevamente una reunión y deseosos de poder tener respuesta oficial y por escrito a los detalles que quedan del convenio, que como ha dicho el señor Mari Olano, prácticamente está correcto, con ganas de poder plasmar ya negro sobre blanco esos últimos detalles y poder empezar las obras, porque desde luego es un hecho que la ciudad necesita ya lo antes posible un estadio como el que será el nuevo Mestalla, que sin duda será de categoría mundial. Si actualmente el señor Mario Olano dice que el convenio anterior estaba bien hecho y faltaba rematarlo, es porque lo que se hizo antes estaba correcto. El club aceptó los requerimientos que venían por parte del gobierno, de las administraciones públicas, y quedan pequeños detalles que sin duda no van a suponer mucho más retraso que el que ya llevamos, que desde luego en nuestra opinión es excesivo, porque estamos deseando poder empezar las obras en cuanto se pueda firmar el convenio.
Discreción y silencio. Con estas declaraciones puso en el foco Javier Solís a la alcaldesa de la ciudad, en tanto en cuanto estaba negando reuniones con el Valencia Club de Fútbol para avanzar en privado la resolución del convenio, y estaba dando a entender, no digo que así fuera, que para no estar hablando con el Valencia Club de Fútbol, los directivos del Valencia Club de Fútbol estaban muy bien informados de que quedaban pequeños detalles para dar por confirmado el convenio del Valencia Club de Fútbol con el Ayuntamiento con motivo del nuevo estadio. Mucho sabía el director corporativo del club y, por lo que dijo, insisto, muy avanzado estaba todo, algo que nos consta no gustó a la alcaldesa de la ciudad. El comunicado del Ayuntamiento hay que reconocer que también beneficia al consistorio en varios aspectos. Ayer, cuando dimos a conocer el comunicado y analizamos la noticia, aquí en la redacción, en Antena, Villarejo, Fermín, Iván, Zamora, el primer análisis que hacíamos era de un movimiento inteligente por parte de María José Catalá, la alcaldesa de Valencia. Y claro, en ese movimiento inteligente, desgranando el movimiento inteligente, hay que reconocer que este movimiento también beneficia al ayuntamiento en varios aspectos. El primero de todos le acerca a Vox, con una supuesto órdago hacia Peter Lim. Mete las máquinas, reinicia las obras y demuestra que realmente quieres terminar el estadio. Recuerdo la noticia que estamos contando en COPE Valencia en las últimas horas, y es que mañana está previsto que se den la mano PP y Vox para que en las próximas horas se pueda hacer oficial que Vox pasa a ser socio de gobierno con competencias en el Ayuntamiento de Valencia. Este comunicado deja a un lado el convenio y allana el camino para que el Valencia muestre, entre otros, a su socio de gobierno, a Vox, que quiere finalizar las obras. Porque hay que recordar, esto decía el portavoz de Vox, el señor Badenas, al respecto del convenio con el Valencia.
No vamos a votar nunca nada en este ayuntamiento que permita de alguna manera que el señor Lim siga siendo el máximo accionista del Valencia. Si quiere realizar algún tipo de convenio o renovación, tendrá que pactar con Compromís o con el PSOE, pero no con Vox.
Vamos a ver, porque con esa contundencia ahora también le toca mover ficha en cuanto a declaraciones se refiere al portavoz de Vox. ¿Qué más consigue la alcaldesa de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, con este comunicado en la tarde de ayer? Pues manda un mensaje a la Federación, al Gobierno Central y a la FIFA. Tres estamentos que han manifestado en privado que quieren, por activa y por pasiva, que Valencia sea sede del próximo Mundial 2030.
es muy importante para la ciudad que Valencia sea sede del Mundial y que a España se le haya adjudicado el Mundial 2030, ha acelerado un proceso que seguramente no estaba previsto, no estaba en los planes del Ayuntamiento de Valencia. Porque aunque no lo diga públicamente con la boca abierta, la alcaldesa de la ciudad, evidentemente, que tiene muchas presiones para que Valencia sea sede del Mundial. Hoy leía, si no me corregís, en el diario.es o en el Confidencial, que los hosteleros de la ciudad estaban apretándole al ayuntamiento, a la alcaldesa, para que Valencia fuera sede del Mundial. Hay mucho dinero en juego, mucho dinero. No es solo, como se ha dicho, como se ha menospreciado, albergar uno o dos partidos del Mundial. Hay mucha pasta en juego y Valencia es capital que sea sede del Mundial. Para Valencia y también a nivel nacional, por infraestructuras, por experiencia exitosa en el pasado en albergar grandes espectáculos, por hostelería, por camas de hotel, por comunicaciones, es capital que Valencia sea sede del próximo Mundial. Para serlo, qué mejor que apartar, dejar a un lado el convenio, porque la realidad dice que si el convenio se hubiese tenido que firmar para que Valencia fuera sede del Mundial, los tiempos no daban. No se iba a firmar el convenio en el próximo mes, en los próximos dos meses, y llegar a tiempo a que Valencia fuera sede firme del Mundial, una de las 10-11 sedes que España tiene que presentar de manera oficial. Se echa el convenio a un lado, se meten las máquinas y se le manda un mensaje, evidentemente, a Federación, FIFA y Gobierno Central, que Valencia se está moviendo, que la reanudación de las obras están en marcha y que Valencia tendrá estadio para albergar los partidos del Mundial. Además, hace desaparecer, no es baladí, la idea del cambio de promotor. Hay licencia de obras, las obras las hace el Valencia, por lo tanto, no se cambia el promotor. Otra idea que se estaba barruntando públicamente en los últimos tiempos. Y por último, aparca el conflicto de intereses, Olano, Valencia, KPMG, denunciado por el PSPB, denunciado en los últimos días por Sandra Gómez, quien, por cierto, ha reaccionado así al comunicado del ayuntamiento.
Y que todo esto no es más que una cortina de humo o un telón para que la próxima semana la señora Catalá pueda salvar a su concejal, al concejal Pepe Olano, y para que pueda seguir negociando, ahora ya entre bambalinas, sin transparencia y sin publicidad, el futuro convenio con el Valencia Club de Fútbol. Nosotros lo queríamos manifestar como Partido Socialista, queríamos hacer esa valoración. Simplemente quiero decir que ha faltado mucha prudencia por parte de algunos directivos del Valencia Club de Fútbol durante la tarde de ayer, que destaparon el plan que habían urdido y que habían acordado con el Ayuntamiento de Valencia, y como Partido Socialista queríamos manifestar que esto no es más que un engaño y un, como decía anteriormente, una cortina de humo para que el señor Olano pueda seguir negociando entre bambalinas, ahora sí, el futuro convenio con el Valencia Club de Fútbol.
Entiendo el asunto Olano, convenio al margen, el conflicto de intereses queda aparcado. No entiendo tanto la parte de los directivos del Valencia destapando el plan urdido con el ayuntamiento en la tarde de ayer. Me quedo con una parte, esa pregunta que le dejamos en el aire. ¿Es un paso pactado? Parece que para el PSPB
está claro.
La pelota está en el tejado del Valencia y ahora, insisto, vuelvo al comienzo de todo, falta por saber qué dice Peter Lim. En caso de hacerlo, de meter las máquinas, de reanudar las obras, dudo mucho que no sea porque el convenio está cerrado, está apalabrado y a falta de firma y visto para sentencia, porque después de 9 años sin mover un solo dedo por el estadio, me extrañaría que ahora lo hiciera sin la seguridad jurídica que antes daba la ATE y que ahora daría el convenio con el ayuntamiento. 3:04 de la tarde, abrimos el mejor tiempo de opinión. Redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país. Su delegado jefe en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos. Salva Folgado, hola Salva, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Salva, empiezo por ti. ¿Qué valoración haces primero del comunicado y luego de todo lo que estamos contando en la tarde de hoy?
Bueno, me sorprendió ayer el comunicado porque efectivamente presentaba un cambio de guión respecto a lo que todos estábamos esperando en relación al convenio que afecta al estadio de la Avenida de Cortes Valencianas. Me sorprende mucho la declaración de Sandra Gómez esta mañana, sobre todo el punto que, bueno, pues un directivo de Valencia ya conocía, bueno, el fragmento que acabáis de poner. Que
el plan está, urdido.
Exacto, y que a vosotros también os sorprende. Al final yo creo que la respuesta está en Singapur. Y si Singapur valida todo esto, pues las máquinas entrarán, pero si Singapur no valida todo esto, pues a partir de ahí, pese a las intenciones que pueda tener aquí el local management o el Valencia de Valencia o la delegación de gobierno de Singapur en Valencia, como digo yo, pues esto no valdrá para nada. Pero al final, Hugo, lo del plan urdido te lleva a pensar que en aquella manifestación, que en aquella primera reunión que se trató de ocultar entre el superconcejal José María Lano y el superabogado de Meriton, Germán Cabrera, pues al final es posible que se urdiera todo, porque si entran las máquinas es porque el IM lo autoriza, pero yo creo que si entran las máquinas, esas máquinas entran para quedarse, no entran para salir, porque si no el ridículo sería histórico, fundamentalmente del Ayuntamiento de Valencia, me explico. Yo creo que esto ya al final tiene que estar todo atado, porque una, o no entran las máquinas, o si entran es para quedarse de manera definitiva. Es decir, si todo está pactado, las máquinas entran y el estadio se acaba. Pero si no está pactado y esto no forma parte de un ardid entre Meriton y Olano y el PP, pues yo tampoco me explicaría que las máquinas entraran para salir en los 10 minutos, si todo esto no estuviera cerrado. Y luego es evidente, yo he preguntado esta mañana y no he obtenido respuesta, que la postura de Vox en breve va a ser la de dar soporte y apoyo al Partido Popular en la nota pública emitida ayer,
claro,
y en su postura respecto al convenio. Había en juego una serie de intereses políticos que tenía Vox para tener más relevancia en el gobierno de la ciudad. Parece ser que, bueno, pues al final el PP vuelve a abrir la mano, ya la ha abierto suficiente en mi opinión, pero va a abrir todavía más la mano para que Vox tenga más competencias o mayores competencias en el ayuntamiento, y a cambio pues se dará soporte al convenio. Por lo tanto, si hay un convenio nuevo que no tiene nada que ver con el anterior, que esta es otra, ahí la alcaldesa quedaría retratada porque dijo que no se iba a mover ni una coma del anterior convenio que formuló el anterior equipo de gobierno, pero si este convenio cambia, con los votos de Vox se puede aprobar aunque sea diferente. Por lo tanto, Hugo, y resulta, al final todo el mundo yo creo que sospechamos a que todo esto ya está cerrado, pactado entre Cabrera y Olano, y que si las máquinas entran se van a quedar. Pero bueno, insisto, depende siempre de Singapur.
Fernando Álvarez, Diario Marca.
Pues el comunicado, el contenido, ¿no?, o la postura del ayuntamiento me parece, la aplaudo, me parece que es la correcta, que es la de, sobre todo desde el punto de vista estético, en un ambiente en el que daba la sensación de que iba a haber una alfombra roja para que el Valencia consiguiera, que además lo has explicado muy bien, poniendo el orden primero en el convenio, licencia y luego ya empezar las obras, pues no, lo que expresa el ayuntamiento es que el Valencia empiece primero a mostrar, porque no necesita el convenio para empezar las obras, que muestre intención, no sé, que tenga un gesto de que realmente quería reanudar las obras y que el convenio podría venir después, entre otras cosas, porque yo también entiendo que el ayuntamiento no tenía no tenía fuerza legal, moral, yo creo que sí, pero legal no, para exigir un aval por el 100% de la obra antes de conceder el convenio. Eso realmente bloqueaba la situación. Por eso digo que me parece que es un modo también de empezar empezar la casa por otro, no por el tejado, sino por otro camino, por otro sitio, empezar a recorrer el camino desde otro punto, porque eso permite, primero, que dé la sensación de que el Valencia realmente tiene intención, y Peter Lim sobre todo, de acabar el estadio, y que luego se negocie el convenio. Si lo sabían o no, porque creo que Ana Salva lo ha explicado bastante bien, y vosotros en el relato, que lo he escuchado muy, muy atento, si lo sabían, me parece que han hecho un ejercicio de cinismo en las últimas semanas importante, o son los mejores actores que conozco, o sea, que entre otras cosas porque ya no solo era en ON, en las declaraciones del 9 de octubre de Javier Solano, de Javier Solís, uh-huh. sino en OFF también. La sensación que daba era que el Valencia se había subido al caballo del Mundial 2030 para tener una postura de cierta fuerza en la que la ciudad se sentía también un poco obligada a cómo es posible que no sea Valencia una de las 10 u 11 subsedes del Mundial. Y ahí es la ciudad la que necesitaba un estadio terminado.
¿Alguno de los dos, Salva Folgado, Fernando Álvarez, contempla la posibilidad que esto no sea una escenificación, no esté guionizado, y que ahora mismo en el Valencia estén pendientes primero de analizar bien el comunicado, las exigencias del ayuntamiento, y después evidentemente trasladarlo a Singapur para que Peter Lim lo vea, lo reciba, y entonces quepa la posibilidad que diga, sin seguridad jurídica, sin el convenio, no meto una máquina? ¿Alguno de los dos lo contempla?
Es que yo no tengo claro, yo sospecho que todo pueda estar ya cerrado de antemano, Hugo. Es decir, que todo se cerró ya en aquella reunión entre Germán Cabrera y Mario Cano. A partir de ahí yo creo que Lim sabe que va hacia un convenio diferente, que no tiene nada que ver con el anterior, que además se va a aprobar en el pleno con los votos de Vox y pese a la oposición de Compromís y PSOE, y que por lo tanto en ese nuevo convenio, si no está constreñido por la camisa de fuerza que le ponía el anterior convenio, evidentemente él estará dispuesto a que entren las máquinas, siempre que, y acabáis de poner un fragmento de voz muy significativo de Mario Lano en aquella entrevista en Onda Cero, se flexibilicen pues las condiciones económicas y fundamentalmente las urbanísticas. Es decir, que al mismo tiempo que se ponen en marcha las obras del nuevo estadio, él ya pueda vender el terciario de ese nuevo estadio. Si esto ya está cerrado de antemano, si esto es así, supone que este convenio no tiene nada que ver con el anterior, que se aprobará, por lo explicado anteriormente, gracias al apoyo que repentinamente, y pese a su posición, y significativo también el corte que habéis puesto antes, pues le va a dar Vox al Partido Popular. Por lo tanto, si el convenio no tiene nada que ver, evidentemente Lim meterá las máquinas, las obras tirarán hacia adelante, y ya veremos ese convenio cómo obliga a Lim a acabar las obras, porque esa es otra. Lim tiene 80 millones de CVC, dice que tiene 30 de un par de líneas de crédito, una de ellas con CaixaBank, que a mí me gustaría verla o conocerla, o que el banco también de alguna manera la confirmara, pero si no la tiene, ¿qué garantía tiene ese nuevo convenio o tendrá ese nuevo convenio para que las obras se acaben? Y si esto no está todo urdido, Hugo, pues al final yo creo que lo tiene que validar Lim. Pero si esto no está urdido de antemano, creo que Lim no va a autorizar que entren las obras y no tiene ninguna garantía, como acabas de comentar, detrás, o si sigue estando constreñido por una camisa de fuerza económica que no le deja vender el terciario. Pero claro, que esa es la duda. ¿Está todo ya cerrado de antemano o no? Sospechamos que sí, pero tampoco tenemos esa certeza.
Yo es que, y ahora escuchamos a Fernando Álvarez, yo también tengo las dudas del dinero. Es que para mí yo creo que es la madre del cordero. Yo creo que el dinero, el tener la financiación para poder reanudar y finalizar las obras, es el mayor problema que ha tenido en todos estos años el Valencia Club de Fútbol. Apareció CVC, son 80 millones de euros, hablamos de Atlant por el terciario, que estaría en torno a 30 millones de euros. Pongamos que faltan todavía, por el camino, 50-60 millones. Se habla la venta de la sede, y luego lo que se dice de puertas hacia adentro es que CaixaBank, y esto ya se lo ha trasladado al propio Mario Lano desde el banco, CaixaBank garantizaría el préstamo que le falta al Valencia Club de Fútbol con el aval del nuevo estadio. Con el aval del nuevo estadio. ¿Por qué? Porque, a diferencia del viejo Mestalla, que tiene muchas cargas, evidentemente, el nuevo estadio no tiene ninguna. Y que por ahí el banco aceptaría que se avalara con el nuevo estadio para ese préstamo que, insisto, supuestamente facilitaría CaixaBank. Vamos, que cuando preguntas, ahora te dicen, el dinero está. Sí. Yo lo quiero ver. Fernando.
Bueno, porque hemos abierto varios melones. Por una parte, la escenografía yo creo que la ha dominado muy bien. Yo creo que Mario Lano o el PP o el Ayuntamiento creo que se ha anticipado muy bien a las posibles bombas que le podían explotar durante las conversaciones primero con Germán Cabrera, luego con los partidos políticos y luego con los grupos sociales vinculados al Valencia. La primera fue la de decir: el convenio del anterior equipo de gobierno está bien hecho. De ese modo ya desactivabas un poco la posibilidad de que criticaran lo que estabas o que intentaran dinamitar tus conversaciones, porque te ibas, en principio, se iban a ceñir a ese convenio. De hecho, por eso un poco la protesta o la queja de Sandra Gómez viene recusando la figura de Mario Olano por incompatibilidad. Uh-huh. Esa por un lado. Luego está esta, la del comunicado, que creo que es en un ambiente de, bueno, pues de que les vamos a dar lo que nos piden y vamos a facilitarle la labor, pues el convenio, este comunicado plantea otra idea, ¿no? Que es: empiecen ustedes a trabajar, no les exigimos la financiación completa, pero sí que avalen las penalizaciones que tendrían si no cumplen, que es un modo de también de obligar a que vayan cumpliendo como las certificaciones de obra, pero en este caso con penalizaciones si no cumplen con ese cronograma, que esto se ve que sí se puede hacer o que el Valencia sí que aceptaría, así como no aceptaría lo del aval completo de la obra. Y luego, con respecto a la financiación, a mí me sorprende, lo que más me sorprende de toda esta historia es que CaixaBank, claro, que igual tampoco nadie o no han tenido oportunidad de pronunciarse públicamente, CaixaBank siempre ha sido Bankia antes y CaixaBank muy celosos de decir que no hablamos de clientes particulares. Esa expresión se la hemos oído hasta a Goyri Golzarri en su época, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues se desliza que Olano sí que ha hablado con ellos y le han dicho que sí, que le darían, no sé, a mí eso es lo que me hace pensar, oye, pues que está todo muy por la labor, ¿no? Aparte de que la voluntad política la habéis explicado muy bien, ¿no? Como de este modo, con este modo de contundencia contra el Valencia o a favor de que no facilitaré un poco las condiciones del convenio, hace que te ganes a Vox. Entonces, eso es lo que más me ha sorprendido de las últimas horas, ¿no? El que trasciende la información atribuida a CaixaBank, cuando CaixaBank siempre ha sido muy celoso de decir que ellos no hablan de clientes particulares.
Sí, y ha habido un bombardeo de informaciones en el último mes y medio, porque también le hemos leído a Carlos Navarro en su momento que el Valencia aceptaba. Lo que pasa es que como viene lloviendo de lejos, el goteo es constante, pero de manera espaciado en el tiempo, pero yo recuerdo leer que el Valencia ya había aceptado una de las líneas rojas del ayuntamiento, pagar el pabellón más el IVA. Ayer Inmalidón en El Mundo publica que vuelven a surgir opciones para la venta de las viejas parcelas de Mestalla, de la pastilla de Mestalla, que además deslizan desde el club, que como el Valencia ahora, entre comillas, no tiene prisa por vender, evidentemente el poder de negocio que tiene para sacarle más rédito económico a esas parcelas es mayor. Y una detrás de otra. Entonces, a mí me da la sensación, esto que hemos hablado del dinero, a mí me da la sensación que o esto estaba pactado de antemano, o si esto es una bomba nuclear que ahora tiene que desactivar o que activar Peter Lim, pues que Dios nos pille confesados. Y yo creo que a estas alturas del cuento no va a ser así, ¿no? Que esto tiene que estar más que tratado y hablado e incluso pactado. ¿Querías hablar, Villarejo?
Sí, tres apuntes muy rápido de lo que han dicho Salva y Fernando. Lo primero, partimos desde la desconfianza y hacemos bien en partir desde ahí, en todo este tema del nuevo estadio. Pero a mí me parece, y lo vengo diciendo desde hace ya varias semanas, un plan estratégico urdido por el Partido Popular, que es quien gobierna el ayuntamiento, muy inteligente, que ha marcado una hoja de ruta, que se suele decir ahora mucho en política, para mí perfecta. Desde el principio estoy defendiendo, cuando decíamos, ¿y por qué no se reúne con el Valencia? Me parece que es acertadísimo la figura que escogió para iniciar esta hoja de ruta, que es la de Germán Cabrera, es decir, la de Peter Lim. Por todas esas dudas que estamos diciendo, ¿ahora hay que ir a Singapur? Yo creo que a Singapur ya fue, y fue la primera reunión. La Singapur fue Madrid-Singapur, Germán Cabrera, Peter Lim, que es lo mismo, por eso se saltó al Valencia, por eso fue al siguiente escalón, y a mí me pareció acertadísimo. Hablaba Fernando del cinismo, hombre, me parece que han hecho política. A veces hay que ciertas mentiras piadosas.
Hay mucho cinismo también.
Claro, insisto, estamos curados de espanto, no, en todo este.
El cinismo no se lo decía a los políticos, se lo decía al Valencia.
Sí, o sea, no. Sí, pero que. Pero.
A lo que decían en OMI, ¿no?
Fernando, sabiendo que. ¿Cómo es el Valencia? En este caso, tú, Salva, todos los que estamos aquí en la mesa, hemos llamado
a veces tiene que guardar las apariencias de conocer cuando realmente la partida se está jugando en otro lugar.
No, y en este caso hemos llamado al Valencia y hemos escuchado una y otra vez la palabra discreción máxima. Entonces, celosos de... Bueno, sabemos cómo los altavoces que hay en todo este asunto, que está en la palestra todos los días, yo creo que precisamente por cómo se nos vino el comunicado ayer de sopetón, ahora se entiende el porqué de la discreción. Que Solís se desvió un poquito el 9 de octubre, y por eso a lo mejor incluso ha acelerado un poquito el paso. Y lo último que quería decir, que ha dicho Salva, va a sacar el convenio con los votos de Vox. Yo quiero ver, y aquí lo hemos hablado, Hugo, qué iba a votar Compromís y qué va a votar Compromís y qué va a votar PSOE. Porque ahora mismo tienen también una patata caliente.
Pero ya no le hace falta.
Sí, bueno, bien. Pero ¿cómo votas en contra al borrador del convenio que has hecho tú y además a la firmeza ahora del Partido Popular de haberse puesto, digamos, duro, por decirlo de alguna manera, de decirle a Peter Lynn, empieza las obras? ¿Cómo vas a votar eso en contra? Yo quiero ver qué vota Compromís.
No, evidentemente ahora es un marrón.
Pero si el convenio es diferente...
Claro, si el convenio es diferente, evidentemente votará en contra.
Claro, votará en contra, la máquina se entrará, pero es que...
Pero nadie ha dicho que vaya a ser diferente.
Es que si es el mismo, yo creo que el himno, las máquinas no entran en el estadio.
¿Si es el mismo convenio?
No entran.
Bueno... Pueden matizar detalles que hablaba Solís.
Entonces no son
detallitos.
Pero entonces no son
vamos a ver. Yo las líneas fundamentales del convenio están trazadas y están pactadas, y en esas, que todas las hemos hablado mil veces,
las fichas,
el aforo,
urbanísticas están la ficha, esas están para llevar a votación de pleno ya, esas están pactadísimas.
Claro, entonces quiero decir, pequeños matices pueden haber, vale, ahí quieres decir tú. ¿Qué Lino va a transigir? Yo creo que está...
No, para mí no. Yo creo que es un gran matiz en el convenio que se le deje ya empezar a comercializar con los terrenos del nuevo estadio, porque eso no estaba en el anterior y eso no lo votarán a favor ni Compromís ni PSOE. Otra cosa es que lo vote el PP con el apoyo de Vox y a partir de ahí las máquinas entran. Pero si el convenio es el mismo, endurecido, recordemos que lo dijo María José Catalá, pues yo creo que las máquinas no van a entrar. La cosa es que no está endurecido, ¿eh? Que mintiera, pero entonces habría mentido la alcaldesa.
Lo veremos y lo contaremos. Salva Folgado, Plaza Deportiva, 90 minutos. Gracias por estar en Deportes Cope Valencia. Un abrazo.
Hasta luego.
Fernando Álvarez, Diario Marca. Gracias. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
Sin dudar, Nissan Almenar.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto que vamos a tratar ahora no es menos complicado ni menos importante que lo que estábamos hablando del nuevo estadio. Hablamos del Levante, ayer se reunió el patronato de la fundación. Como veníamos advirtiendo, no iba a dar tiempo a que se cerrara el acuerdo. Tiene tela también esta frase. Dan Vila Fundación antes del 23 de octubre y ya hay una nueva fecha. Me da un poco la risa decir fecha límite, pero hay una nueva fecha límite, es el 30 de noviembre, aunque cuidado, Pedro, porque siguen modificándose las condiciones.
Sí, la primera pregunta es ¿por qué quiere una prórroga? Acaba de, por cierto, el Levante hacer un comunicado en el que ensalza ese depósito que ahora te explico de los 10 millones de euros que ha ingresado el consejero delegado Pepe Dambila. La prórroga, claramente, y esto es mi opinión, es porque, lógicamente, las dos partes no están de acuerdo todavía para formalizar los términos pactados en agosto, una operación que tiene mucho riesgo para el consejero delegado. Acaba de decir el Levante, ya contábamos en COPE que el club estaba desarrollando un nuevo plan de viabilidad. El Levante, en ese comunicado al que acabo de hacer referencia, habla de un plan de viabilidad de 3 a 5 años. Primeros cambios en la propuesta que se sigue negociando entre Fundación y abogados de Dambila. Ya no hay, se descarta la compra de el 50% del paquete accionarial que maneja la Fundación, cuyo importe ascendía a 5 millones de euros. Esto es en teoría, porque había que esperar al protectorado, bla, bla, bla. Se quedaba en menos de 1 millón de euros el desembolso inicial. Segunda parte. El importe de ese préstamo inicialmente convenido en 10 millones de euros se amplía hasta un máximo de 20 millones en función, dice la Fundación, de las necesidades reales del Levante a fijar por las dos partes en las próximas fechas. Es decir, ese plan de viabilidad del que te estoy hablando de 3 a 5 años, pues hay que saber de 10 a 20 cuánto. ¿Cómo? Pues eso también se está negociando. A mí hay gente en la Fundación que sigue sin descartarme que se pueda hacer a través de una ampliación de capital. Vamos con el asunto del depósito de los 10 millones de euros congelados. Pepe Dambila, o su abogado, hago referencia a Pepe Dambila, aunque pueda ser su abogado, que me disculpe, envió durante ya, con la reunión en marcha del patronato, el acta notarial de esos 10 millones de euros depositados en la cuenta del Levante. De hecho, el club acaba
que
de hacer
vaya tela también con los tiempos.
De hecho, el club acaba de hacer oficial exactamente el nombre de la empresa que representa Dambila con la que se hace ese ingreso. Eso sí, lo dice la Fundación, el ingreso en el Banco Sabadell del Levante. Esa disposición de ese dinero, esos 10 millones de euros, está sujeta a la suscripción del acuerdo definitivo. Y recuerdo, hasta el 30 de noviembre hay para firmarse. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que Dambila ofrece cubrir las necesidades de tesorería. Oye, que tengo que pagar 15 balones en la escuela. Es un decir, lógicamente.
No, pero es importante.
Vale. Pues una póliza, Dambila, a favor del Levante, con la garantía para Dambila de los derechos económicos de los jugadores del Levante que no sean de otro. Un cedido, uno que tenga el 50%, pues el 50% de X, no, ¿cómo va a ser garantía mía?
O sea, como Lim.
Está entendido, ¿no? Yo creo que eso está entendido. Y para mí, dos preguntas que la gente se pregunta. ¿Cómo puede ser que Dambila, que se me entienda, no los ha puesto hasta hoy y ya esté mandando? Bueno, pues es que el pasado lo tengo por aquí apuntado. El 4 de septiembre se cambió el Consejo de Administración, se nombró el consejero delegado, presidente Pablo Sánchez, y manda. Y segundo, ¿hay alternativas al plan Dambila? Rotundamente no. O sea, rotundamente no. Es que la propuesta, por ejemplo, de Miguel Ángel Valiente, que ayer la Fundación descartó, que por cierto envió a las 15:57 horas, 33 minutos antes de empezar la reunión, empieza por comprar el Levante. Y la Fundación no quiere vender el Levante, que esto no es mi opinión, es lo que quiere la Fundación.
Sí, información.
Con lo cual, yo lo que sí que digo...
Me has hecho la pregunta y no te has contestado. ¿Por qué está mandando Dambila?
Sí, porque se eligió un nuevo consejo.
Se montó un nuevo consejo con la garantía de esta negociación en marcha, que hasta el 30 de noviembre tenemos tiempo. Vale, y de momento ya ha depositado en una cuenta 10 millones, es que ha cubierto una póliza para ir pagando...
No, entiendo tu pregunta, pero es que Dambila ya estaba dentro.
Bueno, esa parte.
Es que no, pero que Rafa podría decir, bueno, ya, pero se montó un nuevo consejo y con él. No, es que él estaba dentro. Es que él era consejero. El 4 de septiembre se organizó, se montó un nuevo consejo y él se puso de consejero delegado.
Yo no sé las nuevas condiciones porque, repito, se tienen que negociar. Y hay hasta el 30 de noviembre para negociar. Las líneas maestras son las que acabamos de contar. Pero las anteriores, a cualquier economista que le preguntabas te decía... Boluda, ay, boluda. Dambila está loco. Yo no lo haría.
¿Las del 5?
Sí, o sea, nadie, o sea, absolutamente nadie entendía esa operación. Y yo digo que yo desde el 2014 creo que el Levante debía ser vendido a un club. Vendido, o sea, es decir, no es que esto no va conmigo, esta historia. Pero, señores, el que quiera una alternativa solo tiene que mejorar esto que acabamos de contar. Y entonces la Fundación es imposible que le diga que no. Imposible, solo tiene que mejorarlo, pero claro, no lo mejora. Y como Dambila está viendo que esto es más largo de lo que parecía, pues lógicamente pide tiempo. Ah, ¿y la fundación qué le va a decir? No. Tienes que pagar ya.
Claro, porque es el único.
Pero claro, ¿con qué penalización? ¿Pero a cambio de qué? Pero si es imposible que la fundación le exija nada, si no hay otro. O sea, es decir, no hay otro. Uh-huh. Y claro, la fundación, tú te vas a comprar una casa y tienes que pagar unas arras. Uh-huh. Del X%, en teoría el 10, ¿no? No sé cuándo, el 10%, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es que aquí no ha habido esas arras. ¿Pero cómo va a exigirle la fundación a Adam Vila nada? Es que no puede. Entonces, bueno, pues oye, ¿al 30 de noviembre? Pues al 30 de noviembre.
En fin, nosotros llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información aquí en COPE. Adiós.